Hey, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia y ahora tengo la oportunidad de estar con un amigo que realmente es un gran amigo mío. Ayer ha estado con nosotros en la iglesia y hoy día tuve la oportunidad de tenerlo acá en el podcast. Y siempre voy a agradecerle por la forma en la que me ha recibido en los diferentes lugares en los que hemos estado. Amigo Aarón Faya, ¿cómo estás?
Oye, bien, por segunda vez aquí, ahora presencial, porque la primera la hicimos online. Y nada, tu podcast, Mala Influencia. Lo sigo, bueno, casi de sus inicios y yo me siento muy feliz de ver cómo está creciendo. Por supuesto, has de ser parte, bueno, ya en este segundo episodio. Y también, bueno, ¿no? Feliz de estar acá en Trujillo, que es una ciudad que siempre estimo mucho.
Eso. Por ahí creo que en el episodio que grabamos ya un par de años, un poquito más creo, o por ahí más o menos.
Sí, 2019, sí. Antes de la pandemia.
Fue antes de la pandemia, que grabamos de forma virtual porque tú estás sirviendo en Santiago de Chile. Sí. Ahora estás de pasada acá en Trujillo, en Perú, porque has venido a vacacionar con tu esposa.
Ahora a vacacionar.
Grabamos y hablamos de diferentes temas y por ahí yo siempre te he agradecido porque yo todavía no volví a ir a Chile en ese tiempo. Pero siempre me has recibido bien en Lima. Cuando hemos estado en Lima, me has recibido. Cuando he ido a Santiago, hasta me fuiste a recoger del aeropuerto y eso se agradece porque pagar un taxi en el aeropuerto de Santiago de Chile es un ojo de la cara.
Un riñoncito.
Sí, eso es caro. Sí, y no solo me recogiste a mí, porque me acuerdo que estuvimos dando vueltas ahí en el aeropuerto porque llegaba Israel en el siguiente vuelo.
Oh, ¿verdad?
Con José. Ellos llegaron una hora después.
Uy, dimos vueltas una hora.
Dimos vueltas casi una hora, dimos vueltas por ahí hasta que ellos llegaron.
Oye, sí, y no, es un honor. Igualmente yo tengo que también decir públicamente agradecerte a ti, a toda la familia que ha en Trujillo, a tu iglesia, a tus pastores, y a todas las amistades que tenemos aquí, ya de años también el recibimiento. Y yo creo que eso es hacer iglesia, ¿no? También compañerismo, amistad y fuera del ministerio al que pertenezcamos, entender de que somos una sola iglesia, ¿no? Yo creo que es algo que en la palabra de Dios está por todos lados, sobre todo en el Nuevo Testamento. Así que qué bien. Y también quiero agradecer por el recibimiento. Ayer hemos comido con mi esposa, wow. Bueno, no comíamos hace 2 años, comía marina así tal cual como se come en Perú. Y wow, ha sido poderoso. Pero bien, muchas gracias.
Qué bacán el poder volver a tu tierra, ¿no? A tu país, estar acá. Porque allá que fuimos a Chile, tú nos recibiste con comida peruana. Yo me acuerdo que uno de los hermanos nos preparó ahí un chaufa. Un intento de chaufa. Porque no es lo mismo, no es lo mismo. No. Con el cariño de tus amigos chilenos, o sea, la comida tiene una diferencia, ¿no?
Sí, yo sé que... Y saludos a todos la gente de Chile que nos está escuchando. Yo sé que me van a dar la razón que allá la comida peruana se estima, se quiere mucho. A ellos les gusta mucho la comida chilena. Y ellos siempre están dispuestos a aprender. Siempre hay gente que, bueno, yo no cocino mucho. A mi esposa sí cocina súper rico. A ella también le mando un saludo. Y siempre están preguntando y cómo se hace el lomo saltado y cómo es esto con el ceviche. Así que bueno, pero igual, la comida chilena sí me gusta, pero bueno, ellos mismos yo sé que lo saben, que bueno, quizás Dios nos ha bendecido con mucha variedad y delicias en la comida peruana.
Qué bacán. Me tocó a mí el año pasado, que también estuve por allá, en Argentina, pude preparar un lomo saltado con carne argentina. Oh. Y eso es otra cosa, brother. O sea, es otra cosa, otra comida es. Pero bacán. Ha sido bacán el poder encontrarnos siempre en estos lugares y poder conversar y ahora que estás acá con nosotros. Cuando te conocí, ya hace unos años, 4 o 5 años aprox, un poquito más quizás, era Aarón Faya, cantante y guitarrista de una banda de Revival, y ahora estás en otra faceta, estás sirviendo en otro país con tu esposa como pastor. Cuéntanos un poco de este cambio de dejar tu país, de dejar la comida peruana. Wow. Y de ir dejar incluso los proyectos que tenías, claro, que también vamos, claro, a hablar un poco más adelante de la parte musical, y ahora estar en otro país y estar haciendo un trabajo que es el mismo trabajo para el Señor, pero de otra manera.
Wow, sí, ha sido toda una jornada ahí en marzo. Bueno, ahorita estamos grabando este podcast en octubre del 2021. Cuidado con los errores. Pero sí, ya en marzo del 2022 cumplimos 3 años ahí en Chile. Sí, haciendo una labor misionera con mi esposa y con mi familia en general. Y sí, ¿no? Es toda una jornada de vida. Dejar tu país, dejar todo lo que has mencionado, proyectos, amistades, cultura. Pero bueno, no, yo creo que si las razones han sido las correctas de parte del Señor, yo creo que ese va a ser el principal empuje, el porqué de las cosas, para que todo lo demás tenga un sentido y funcione, ¿no? Ahora, igual con todo eso, es todo toda una experiencia de vida estar en otro país. Y así como también es una experiencia con el tiempo, que ese otro país se vuelve a tu hogar, tu casa. Hoy en este tiempo en mi vida, Chile, Santiago, es mi hogar, es mi casa. Yo seguro ya en unos días, ya con mi esposa estábamos hablando hoy día, ya se extraña, ¿no? Bueno, nuestro apartamento, nuestra casa, la gente, nuestra familia. Y es loco, ¿no? Como otro país se vuelve al final tu casa, ¿no? Pero en toda esa jornada, pues hay muchas cosas. Y bueno, particularmente en nuestro caso, que hemos ido a predicar la palabra de Dios, pues bueno, no. Hay todo tipo de experiencias, ¿no? Experiencias bonitas, algunas no tan bonitas, pero es parte del proceso. Pero bueno, no, yo creo que entre las muchas cosas que nos animan a hacer este tipo de labor misionera, y seguro los que están escuchándonos o viéndonos que hacen este tipo de labor pueden corroborar, es ver cómo el reino de Dios se expande, cómo gente conoce a Jesús. Y nosotros, a pesar de venir de otra cultura, solo siendo instrumentos, pues Dios nos usa para que gente de otro país, gente que tú no has conocido en tu vida, que no sé si me dejo entender, sí, ¿no? Sí. Que verdaderamente nunca la habías visto en tu vida, eres de otro país, conoce a Jesús y luego se vuelven parte de tu vida, de tu familia. Es una experiencia muy bonita. Así que hay un contrapeso. Por ese lado es bonito conocer otra cultura, hacer de otro país tu casa, tu hogar. Ahí tengo muy buenos amigos, familia, que es parte de mi vida. Ver también cómo mucha gente conoce a Jesús. Pero por otra parte también Perú siempre va a ser mi patria, mi tierra natal. Y también siempre se extraña, es nostálgico. Hay cositas que no van a ser iguales. Y bueno, venir ahora nuevamente a Perú, pues es casi 2 años, creo. Pucha, es lo máximo, ¿no?
Ahí esto que estabas diciendo hace un rato de que se vuelve tu familia y parte de ti, la gente que es de otro país, ¿cómo lo asimilan cuando estás? O sea, llegas a un país donde no conoces a nadie.
Claro.
Obvio, no conoces el vocabulario. O sea, el español hablamos igual Perú y Chile, pero hay palabras, nosotros decimos jergas, que no se entienden y por ahí que son diferentes. Ayer que hablaba con tu esposa, por ejemplo, me daba cuenta muy rápido porque decía la micro, estábamos hablando del tren y todo esto, y te quedas con todo eso y chocas con eso también culturalmente, que es
sí,
distinto.
Sí, a ella se le ha pegado más el dejo. A mí, bueno, ambos los modismos, lo mismo que tú hizo las jergas. Porque bueno, no, cada país tiene sus modismos, su manera de hablar, a pesar, como tú dices, que hablamos el español. Bueno, con respecto a eso, yo ya había experimentado algo de eso porque, bueno, aprovechando que estamos en el norte, le mando muchos saludos a la gente del norte. Yo he vivido aquí en Chimbote, casi 5 años. Y bueno, esa fue mi primera experiencia de Lima a Chimbote, llegar a una ciudad donde no conocía a nadie. Por el mismo motivo, prácticamente, mis padres abrieron un ministerio en esa ciudad. Y también pasé ahí toda una jornada de un lugar donde no conocía a nadie hasta un lugar que amo, que quiero, que bueno, ahora Chimbote y Chile son mis 2 segundas casas, los amo mucho. Pero sí, es una locura cómo te vas volviendo a un lugar nuevo, se va volviendo tu casa. Yo creo que entre lo que podría resaltar es que, bueno, no, yo creo que si tú, Dios te lleva a un proceso de mudarte, no mudarte, una de las cosas que yo creo que es indispensable es tener un corazón, una mente abierta, ¿no? Porque a veces, no, yo creo, no sé si seremos así solo los peruanos. Yo creo que todo país ama a sus patrias, está orgulloso de sus costumbres, de sus riquezas. Bueno, acá en Perú es obvio que...
De la comida.
La comida, Machu Picchu y no sé qué otras cosas más.
Nuestras playas en el norte, las selva.
Somos muy orgullosos de ellos, ¿no? Pero tú ir con esa mentalidad de... No, el Perú es el Perú, yo creo que no es correcto, ¿no?
Claro.
Yo creo que el Perú va a ser sí el Perú, pero tú estás en un nuevo país y toca respetar la cultura, aprender, conocer, entender que no estás en tu país y te toca ser uno más. Y eso es lo que, bueno, personalmente entramos en esa jornada desde que llegamos con mi familia, en general con mi esposa, de adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado ahora, ¿y qué comen allá? Seguro comerán comida peruana todo el tiempo.
Porotos.
Sí y no. O sea, sí comimos comida peruana. Mi esposa me cocina comida peruana. Cuando vamos a la casa de mis padres, mi mamá cocina. Pero También nos gusta mucho comer la comida de allá, comer con ellos, porque obviamente vamos a casas de gente,
¿no? De chilenos,
de chilenos, y nosotros nos vamos a ir como decimos, como marcianitos ahí, que no. Entonces, incluso en la semana comemos comida chilena, como tú dices, los porotos con rienda, sus panes, el charquicán, los completos, las empanaditas.
Las empanadas.
Las empanaditas. Entonces, yo te creo que también es parte de un proceso cultural conocernos y aprender.
Siempre en la parte misionera, yo he tenido la oportunidad, podía estar en uno que otro taller, siempre se habla acerca de conocer la cultura, aprender la cultura, porque luego te vuelves parte también de su cultura, ¿no? O sea, un misionero, cuando siempre tenemos esta idea del misionero que se va a África o a la India y se tiene que vestir como alguien de allá, ¿no?
Claro.
Y nos cuesta también entender de que lo mismo ocurre en países occidentales, como irte de Perú a Chile o de Argentina a Perú, cosas así. Y ellos también se adaptan, y nosotros a su cultura. Y no solamente aprendemos a aprender, no solamente aprendemos su cultura, sino que empezamos a querer a su gente, y con eso también empezamos a asimilar los problemas que puedan tener la gente de ese país. Y tú estuviste en esta época del estallido social allá en Santiago de Chile, porque así yo es. Recuerdo llegar meses después y tú llevarnos
a la zona cero.
A la zona cero. Llegamos sí. Baquedano, a lo que era Plaza Italia,
Sí.
Y tú lo viviste, o sea, tú estuviste allá, y como peruano entiendo que lo sientes de una forma, pero ahora, sabiendo que tu familia también ya es chilena, ¿cómo vieron todo esto?
Wow, muy buena pregunta. Yo creo que en parte del proceso cultural también el país, con sus cosas buenas, sus problemas, se vuelven tus problemas, porque bueno, ahí vives, ¿no?
Claro.
Y bueno, es un tema, yo creo, sí, no complejo, pero es un tema que sí tiene varias aristas, tiene varias perspectivas, incluso dentro de los mismos cristianos, creo. Aunque yo creo que a estas alturas ya el tema está más claro que cuando arrancó. Pero wow, sí fue algo inesperado, porque bueno, yo considero al chileno una persona muy educada. No quiero decir que los peruanos seamos malcriados, pero bueno, no, ya los peruanos nos conocemos, ¿no? Ahora, no hay que generalizar también, porque bueno, siempre en cada sociedad hay de todo tipo de personas. Pero yo considero al chileno un país, al chileno de pie, una persona muy educada, que te escucha a pesar que no comparta tus opiniones, con respeto, y que respeta también al extranjero, ¿por qué no? Valora también a lo bueno, lo malo. Y me sorprendió mucho lo que pasó. No era algo muy inesperado para un país que no se había manejado en los últimos años de esa manera. Y hablar de las cosas que pasaron, pues bueno, yo no me voy a meter mucho en política, porque también soy la persona más experta.
Claro.
Obviamente sí entiendo un poco, le entiendo las problemáticas. Y bueno, siempre he tratado de aportar mi punto de vista como un extranjero residiendo ahí, porque a veces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. O a veces, como hay cosas que tú no vives en el día a día, no le tomas el valor hasta que estás fuera de ellas, o viene alguien y por primera vez las valora, ¿no? Como por ejemplo, algo que a mí me sorprendió mucho es que en Chile y en otros países valoran mucho el algodón peruano. El algodón peruano es muy, muy...
¿El de la ropa?
Sí. Okay. Se lo tienen la comida peruana y el algodón peruano. Vente ahí en los comentarios, ahí lo certifica. Yo decía, algodón peruano, o sea, sí, bueno, yo decía, sí, pero sí, bueno, y ahora que he tenido la oportunidad de conocer un poco ese rubro, sí es cierto, verdaderamente sí es cierto, ¿no? Entonces, de igual manera con ellos, yo siempre les comparto, de repente hay cosas que ustedes no valoran mucho, por ejemplo, el metro, pero tener 8 líneas, 10 líneas de metro.
Sé que es un regalo, ¿no?
Entonces, bueno, igual, yo entiendo que muchas de las... de los motivos por las cuales se hizo todo estos temas, tiene mucha justificación. Claro. Yo sí no comparto que eso justifique la violencia, porque eso en ningún contexto creo que es justificable. Y creo que a la postre, eso todo el país ahora lo comparte, que más a pesar de las demandas sociales, a nadie le conviene...
una manifestación tan caótica.
El caos, la violencia, la degradación de la... la degradación de los bienes de otros, ¿no? Hablo de todo lo que justo estuvimos ahí, ¿no? Los departamentos, las plazas. Y yo creo que también ha salido a la luz muchas cosas. Pero volviendo a la pregunta en sí, sí ha sido todo un proceso que eso también se vuelvan nuestros problemas. Como lo de la política, también estar al tanto, a pesar que no es tu país, pero obviamente tienes que estar enterado. Y es una manera también de hacernos, no sé si chilenos, pero sí parte de ese país, ¿no? Entender su problemática. Igual siempre estamos con un algo ahí con el Perú, con lo que ha estado pasando sobre todo estos años también, porque toda Latinoamérica pasó una convulsión, Pero yendo también a nuestro tema en concreto, que es la predicación del evangelio, yo también creo y estoy convencido de ello, de que todas estas cosas que han pasado, también Dios las permitió en su soberanía, porque también Él es quien emite juicio, Él es quien también... Él es el que determina las cosas que deben suceder, y yo creo que Chile sí es un país que por muchos años le dio la espalda a Dios, y quizás estas cosas han permitido que la gente se pueda acercar más a Él. Yo creo en eso, y nosotros la iglesia tenemos que estar listos, como creo que hemos estado, ¿no? A raíz de todo esto, eso está trayendo un despertar a las iglesias por allá, ¿no?
Que esto es muy cierto. De repente, en temas tecnológicos, en temas culturales, de educación vial y todo lo demás, Chile nos lleva muchos años a Perú. Es una realidad. Sí. O sea, ayer bromeábamos con Yagi, con tu esposa, un poco el momento de cruzar la pista acá en Perú.
Casi nos matan.
Acá, ¿no? El Perú no cruza apeligrado, pues nos miran para todos lados y Yagi se iba. Sí. Y Aarón le dice, Yagi, no estás en Chile. Y la coge de la mano porque ella caminaba como si nada, esperando, porque se te cae en la cabeza.
Que los carros van a parar.
De que el carro se detenga.
En un cruce peatonal.
Y te respete, ¿no? Acá no te respetan, pero ni así estén en rojo el semáforo. Sí, sí, te gritan. Entonces, bueno. Yo sé que hay una... Hay todo este tema, ¿no? Y hay cosas que nos llevan por la delantera bastante, bastante Chile, pero sí me llamó mucho la atención. No quiero usar las palabras incorrectas, ¿no? Pero esta forma de pensar tan open mind que ya está arraigado en la gente joven de Chile, porque yo la primera vez que voy en el 2018. Y para mí, que estamos en Perú, que es todavía muy, muy conservador, estar en un centro comercial en Antofagasta y ver a un niño de 11, 12 años, dark, o sea, a esa edad, y con sus papás comiendo un Kentucky, creo que era, como si nada. Entonces, en ese tiempo me llamó la atención. Dije, ok, Perú sigue siendo muy conservador. Fue lo que pasó por mi mente. Voy en el 2020, veo el estallido social. Tú nos llevaste a estos lugares fuertes. Había un lugar, fuimos, que era muy similar a Barranco, me acuerdo, que había bonito. Y luego yo voy a otro lugar dentro de Santiago y veo una iglesia católica que enorme, como una catedral, toda pintada, o sea, sucia, manchada y con pintas por todos lados. Y un letrero pequeño en la puerta principal de la iglesia que decía misa cada 20 de cada mes. Yo dije, rayos, o sea, tan poca gente viene a la iglesia católica, incluso, que es una iglesia, la iglesia que de repente que tiene más feligreses en todo el mundo, que se reúnan una vez al mes. Fue para mí sorprendente. Y luego, conversando con chilenos que estaban conmigo ahí en el espacio, me decían, sí, acá el Papa viene y nadie lo conoce. O sea,
nadie lo fue a recibir y lo buchearon. La iglesia católica ya en la realidad está prácticamente muerta. También por muchas cosas que han pasado, que bueno, muchos conocemos el problema terrible que tiene la Iglesia Católica con los abusos de los clérigos. Es un tema muy escabroso, pero sí, la religión en sí es un tema que para el chileno mejor es no creer, y mucha decepción. También lo que tú dices es una mentalidad, bueno, producto del posmodernismo en que vivimos, muy alejada de encontrar una verdad absoluta, sino que la verdad es lo que nos haga feliz. Entonces, ahí de ahí radica mucho eso. Yo creo que esta cultura posmodernista en Chile sí está muy arraigada. Pero en fin, en medio de toda esa locura y esas cosas que tú de repente ves y dices, wow, ¿qué onda? Yo también pensé lo mismo. ¿En Perú somos muy conservadores o qué onda aquí? Yo recuerdo, y lo digo con mucho respeto, algo que a mí me sorprendió la primera vez que fui en el 2017. Estaba paseando por un mall, y me crucé con una familia, un papá, mamá y sus dos hijos pequeños. Y eran, bueno, no sin tratar de ser clasista o algo así, pero siendo sincero, eran personas que se miraban, pues, trabajadoras, personas, claro, de repente de un estrato social medio, medio alto, y los hijos pequeños y el papá consumiendo marihuana.
Y como si nada.
Como si nada. Dije, ¿qué onda, no? ¿Qué onda, no? Cosas así me impactaron y también fueron las razones principales para que podamos ir a hacer esta labor misionera con mi familia, con mi esposa en particular. Porque Dios también te habla a través de eso, ¿no? Te habla a través de la necesidad del ser humano de conocerlo. Y bueno, saliendo de tus cuatro paredes encuentras eso, ¿no?
Mayor necesidad.
Sí.
Wow. Y es fuerte porque ahora... Iríamos a otros temas, ¿no? Viene aborto, legalización de marihuana y un montón de cosas, unión civil, homosexual, para ser más claros, que no solo está pasando en Chile, Argentina, sino que en su punto, en su momento va a ocurrir a nivel global y mundial, y sí, eso va a ser lo normal, ¿no? Eso va a ser lo correcto. O sea, el podcast por ahí tiene esta, esto enmarcado, que es estamos en un mundo malo, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, como otra especie de trabalengua, y que la palabra lo dice, ¿no? Entonces llegará el tiempo en que la gente empiece a llamar malo a todo, o llamar bueno a todo lo que es malo. Uh-huh. Y esto yo lo he visto mucho en allá, ¿no? Allá en Chile, las pocas veces que yo he estado por allá un rato. Tú vives allá. O sea, tú y tu esposa están allá de todo el tiempo y se chocan con esto constantemente. Yo me sorprendo de la labor de haber renunciado a ustedes a casa, familia, amigos, proyectos, como dijimos al inicio, ir hasta allá y seguir amando a la gente, seguir sirviendo a la gente en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, que es lo que nosotros predicamos. Yo he caminado contigo por las calles de Santiago y haces algo que muy pocas personas haríamos, porque sé que también esto viene desde de tu formación como cristiano, pero caminamos por la calle, Israel, José, tú y yo, y vemos a un chico ahí tirado en el piso, que no sé si estaba ebrio o drogado, y
o los dos,
o las dos cosas al mismo tiempo, pero nuestra naturaleza, o sea, nuestra normalidad, porque ya lo vemos normal, fue caminar de frente de nosotros tres, y cuando caminábamos hablando, Israel y yo volteamos y tú estabas atrás, pues estabas, te habías quedado con él conversándolo e invitándole a que los visiten a ustedes allá en los hogares que ustedes tienen con la gente que trabajan allá, que es gente justamente en este estado, ¿no? Es igual trabajar con este tipo de personas en una cultura, como dijiste hace un rato, postmoderna, más complicada y más liberal que una cultura tan conservadora como la de Perú.
Has hablado un tema muy bueno, y podemos hablar mucho. Yo creo que en general, a nosotros al ser latinos, y bueno, en este caso peruanos, muchos lo que están escuchando, pero en general el latino, no sé si todos cabemos en eso. Nuestro trasfondo cultural tiene mucha tradición. Somos muy tradicionalistas, ¿no? Venimos de una cuna católica. El catolicismo es tradicionalismo, ¿no? Yo creo que nuestros desafíos como iglesia es que no nos alcance ese tradicionalismo en nuestra vida cristiana. Y yo creo, justo compartía con Salomón ayer, estaba hablando con él. Creo que la palabra que más miedo le tiene la iglesia es la palabra cambio. Wow. Cuando escuchamos cambio, todos temblamos, ¿no? Si hay cambio de local, cambio de horario, cambio, no sé, de metodología de evangelismo, ni hablar de cambio de pastor, cambio de líder. O sea, todo lo que la iglesia nos diga, va a haber cambios.
Nos asusta.
Y a veces, y yo creo que en Latinoamérica nos pasa eso mucho, aflora nuestro trasfondo tradicionalista. Porque venimos de eso, ¿no? De una cultura católica tradicional, ¿no? Y nosotros, yo creo que a veces nos aflora mucho ser muy tradicionalistas, ¿no? Mis reglas, a mi manera de hacer iglesia, a eso no se cambia, no se toca. Por más que de repente muchas han estado erradas, es otro tema, ¿no? Entonces, yo creo que primeramente para hablar de la labor misionera es algo que tenemos que romper. O sea, no podemos ir con nuestras tradiciones a lo católico, con el debido respeto, hacer cristianismo en otro país así. O sea, yo creo que en el mismo libro de Hechos, por citar la palabra, eso lo vemos, ¿no? Yo creo que la iglesia se enfrentó a eso de arranque. O sea, empezó el cristianismo y los judíos no querían desprenderse de sus tradiciones, querían seguir circuncidando a aquellos que eran salvos. Luego, cuando el apóstol Pablo, pues, continúa esta labor de expansión del evangelio, prácticamente muchas de las cartas, sobre todo, qué sé yo, las cartas a los corintios, es por eso, porque las tradiciones del contexto en que ellos vivían alcanzaban al cristianismo, mezclaban cosas con el cristianismo. Entonces, esas son cosas que tenemos que romper. En general, creo en la iglesia y mucho más en esta labor misionera. Entonces, yo no puedo ir y decir, no, yo hago así las cosas en Perú y así tienen que ser en Chile. Obviamente, hay cosas que no se van a cambiar. Yo creo, hablo de la esencia doctrinal y bueno, ¿no? Quizás también la teología en que vemos, afrontamos el cristianismo. Pero de ahí con las dinámicas o metodologías. No, por ejemplo, cuento algo que a mí no me tocó vivir, pero a mi papá le pasó. Que cuando él abrió el primer hogar que tuvimos allá en Santiago, él, acá en Perú, a los chicos se le, es la de costumbre darle un buen desayuno. Le dan cuáquer con arroz y dos panes. Y creo que los primeros meses él hacía así, sí, igual como en Perú. Pero los chilenos no, la gente ahí no consumía eso, no desayunaban. Dejaban ahí el cuáquer y le sorprendían. Pero si acá la gente en Perú se come el cuáquer, ¿no? Hasta que por ahí uno se levantó y le dijo, pastor, ¿sabe qué? Nosotros tomamos té. Nosotros no tomamos eso, cuáquer con leche. Ahí quedó el cuáquer con leche, ¿no? ¿Por qué? Porque su cultura de ellos toman té. No toman así el desayuno. Y te estoy hablando de algo mínimo a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, que de repente no tan solo culturales, sino también nuestra manera de iglesia. Entonces, nosotros tenemos que romper ese tradicionalismo, que no nos alcance el tradicionalismo que incluso viene de nuestro trasfondo cultural católico. Sé que la palabra cambios a muchos nos asusta, pero yo creo que esos cambios vienen de parte de Dios. Van a costar, pero no hay que tener miedo. Y si más iba a ser una labor misionera, pues tienes que romper esos paradigmas de ver el cristianismo, ver el mundo. Claro, sin salirnos al enfoque que todo lo que hagamos esté fundamentado bíblicamente, que es lo más importante, nuestro gobierno de iglesia, nuestra cultura de iglesia. Pero en las dinámicas que el Señor nos entrega, pues hay que tener, hay que romper esas cosas, ¿no?
Y eso cuesta bastante porque la iglesia, la cultura avanza muy rápido. La sociedad cambia constantemente. Los celulares, el ejemplo que siempre ponen, ¿no? El celular sale un iPhone cada año, pues, ¿no? Y pronto saldrá cada 6 meses y pronto cada mes, quién sabe. Pero la iglesia se está tardando mucho en alcanzar el cambio cultural.
Sí.
Y a veces confundimos, ¿no? Creemos que cambiar nuestras estrategias de evangelismo, incluso nuestra forma de hacer, de, no sé, nuestros servicios y todo lo demás, no deberían parecerse a lo que la sociedad está haciendo. Y no necesariamente es así. Lo que tendríamos que hacer es, obviamente, tener un buen fundamento bíblico, un buen conocimiento de la palabra y una buena enseñanza al momento de impartir. Hay que conocer bien lo que estamos enseñando y mostrando. Y las metodologías alrededor, las estrategias que podamos tomar, no deberían afectarnos de tal forma, ¿no? Deberíamos utilizarlas para afectar a la gente que no conoce al Señor. Entonces, a veces hay este choque no tan fuerte de no querer renunciar a la manera en la que nos enseñaron a hacer las cosas, ¿no? Y cuesta mucho, entonces...
Sobre todo para los cristianos que tenemos de 20 años, o casi sí. 20 años, ¿no? Pero tenemos que entender que muchas cosas dinámicas que aprendimos son del siglo XX, algunas vienen de los 90, de los 80, entonces, ¿no? Repito, no romper lo doctrinalmente sano, ni que todo esté fundamentado, pero eso es así. Nosotros tenemos que, como lo que tú dices, es muy cierto, ¿no? Yo creo que esto que hemos vivido en estos 2 años, y hablando de la pandemia, o sea, definitivamente ha sido el cúmulo de muchas cosas, ¿no? Y para comenzar, lo del online, ¿no? Yo creo que, yo conozco muchas iglesias que prácticamente han desaparecido por no
actualizarse, ¿no?
No usar los medios digitales.
De
verdad, conozco muchas iglesias que lamentablemente han desaparecido sus miembros al ver que ellos no transmitían, pues, ¿no? Ahora, por otro lado, también yo creo que esta pandemia, que bueno, entender por qué sucedió todo, bueno, ya es algo que quizás nos sobrepasa, pero ya hablando de nuestra cultura de iglesia, yo sí estoy muy identificado y en seguir meditando en las cosas que el Señor ha permitido. En general, ¿en qué cambios quiere hacer, no? ¿Quiere cambios? ¿Qué cosa de repente como iglesia hemos estado haciendo mal? Y nos toca analizar, mirar en muchos sentidos. Yo creo que, bueno, uno de ellos es eso. En no cuadrarnos en que la iglesia está impregnada en un lugar. Yo creo que está demostrado que la iglesia, como volvemos al comienzo, ¿no? La iglesia sobrepasa un lugar. Yo creo que este tiempo nos ha acercado mucho a la gente. A través de los Zooms, a través de, bueno, ¿no? De las herramientas digitales. Y yo creo que eso era la iglesia, comunidades. Quizá comunidades no muy grandes, ¿no? Comunidades pequeñas, no sé. Yo creo que eso ha traído. Y yo creo que también a los que ya somos líderes o pastores, también yo creo que ahí nos toca analizar muchas cosas, ¿no? Que nos toca cambiar. Así que a nadie le gustan los cambios, pero a veces los cambios vienen, como fue la pandemia. Nos cambió las agendas, las reglas y... ahí nos toca a cada uno cómo abordarlo, ¿no?
Sí, ayer, que estabas compartiendo y predicando en nuestra iglesia, me acordaba un poco porque te decía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegaste y nuestro local
sí.
no estaba tan mejorado como ahora, que le hemos hecho muchos cambios desde la última vez que viniste a Trujillo? Pero yo estaba escuchándote y mientras estabas compartiendo y estaban los chicos de nuestro equipo de producción ahí filmando y transmitiendo en vivo. Y antes de eso, mis pastores siempre entran, dan un saludo y dan una bienvenida. Y la esposa de mi pastor tiende a hacer esto, ¿no? A leer a las personas que están conectadas y saludarlas y darles la bienvenida. Y entonces me ponía a pensar en cómo esto que solo hacíamos antes en la transmisión en vivo el año pasado se volvió algo normal y cotidiano, y ahora tenemos un híbrido, porque saludamos a la gente que está presente y saludamos a la gente que está presente de forma virtual. Entonces, las cosas han cambiado un montón, pero si como iglesia no hubiésemos dado cuenta de esto, de que había necesidad también de mantener conectada a la gente que aún no podía venir, ¿no? ¿Te imaginas cuánta gente hemos perdido antes que de repente por un tema de distancia no podía llegar a un culto presencial y no había una transmisión en vivo en Facebook, no había una transmisión en YouTube donde puedan ver el culto en ese momento y se puedan conectar con la iglesia y simplemente ya no congregaban? Antes de la pandemia, digo, ¿no? Claro. Y ahora nos dimos cuenta, decimos...
Sí,
¿cuánto perdimos, no?
Es así, tal cual tú lo dices, ¿no? Yo creo que, por eso te digo, eso debe traer mucha reflexión, y Dios no quiera que muchos no hayamos captado todo lo que Dios nos ha querido enseñar. Yo creo que algo que también personalmente yo lo percibo así, este tiempo online ha traído, es que verdaderamente como creyentes nuestra dependencia sea de Dios, ¿no? Yo creo que los pastores tenemos una gran labor, pero hay labores que a nosotros no nos pertenecen. Incluso yo creo que ocupar las labores de otros nos ya pueden rozar el autoritarismo. Por ejemplo, claro. el Espíritu Santo tiene una labor que nosotros no podemos hacer, que es traer convicción a la gente. Yeah. Él es el que trae el crecimiento. Entonces yo sé que muchas de los pastores, yo creo en su mayoría en nuestras buenas intenciones, queremos estar detrás de la gente y que venga a la iglesia y qué estás haciendo y con quién te vas a casar y qué vas a hacer. Yo creo que esta pandemia, wow, nos distanció de la gente y yo creo que prácticamente diciendo Dios también, oye, hay labores que a ti no te toca, a ti te toca predicar, enseñar, discipular, pero es al Espíritu Santo al que le toca traer convicción a las personas. Wow. Y nos hemos alejado, ya no podemos hacer eso con las personas. Yo creo que eso es una llamada de atención personalmente. Yo lo he percibido así, ¿no? De que yo sé que es difícil, ¿no? Sobre todo para los ministerios que, bueno, no una de nuestras armas es el discipulado, por así llamarlo. Pero también ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra fe, ¿no? Que el Espíritu Santo está con la gente. Y si nosotros hacemos la labor del Espíritu Santo, la gente verdaderamente no lo va a conocer. Si nosotros estamos como, decimos, los pastores sheriff, ¿no? Oye, ¿qué hiciste? ¿Te levantaste? Ya, oye, dame cuenta de tu vida. ¿Qué estás haciendo? O sea, yo sé que lo hacemos en buena intención porque no queremos que la gente se desvíe y se pierda. Pero al final, si alguien verdaderamente es salvo, tiene el Espíritu Santo, nosotros le predicamos, le enseñamos, hacemos nuestros discipulados, tenemos que dejar ya que el Espíritu Santo también haga su trabajo. Entonces, claro, yo creo que esta pandemia sirvió mucho a eso. Nos ha desconectado la gente quizás para evitar ese tipo de dinámicas. La gente ha pasado más tiempo en familia. Pero igual, es todo un tema muy profundo, ¿no?
Qué bacán. Me agrada siempre que podamos hablar de este tipo de cosas y compartirlas contigo también, porque estar en el pastorado te cambia también la perspectiva y la forma de ver las cosas. Pero hay otra área que también es muy importante en tu vida, y justo hablábamos de eso también hace rato un poquito. Así que acá vas a lanzar algunas cositas que se vienen en la parte artística, porque Aarón Falla es compositor. O sea, escribes canciones, has producido canciones, siempre. Han hecho ustedes acá en Perú mucho tiempo, y ahora sé que estás proyectándote a hacer lo mismo en Santiago. ¿Cómo va la parte musical dentro de tu vida?
Bien, o sea, yo, bueno, verdaderamente también muy aparte de procesos personales que he estado pasando, incluso no sé si es verdaderamente correcto esto, y si no es, que alguien me corrija, pero yo personalmente he estado esperando que se den las cosas, ¿no? A mí me gusta mucho que las cosas no se fuercen. Esa es mi manera de ver este tipo de temas. Y cuando por ahí he intentado yo forzar algo, número uno, aparte de no sentir que es de Dios, no me he sentido que soy yo haciendo eso. Así, claro, no me gustan las cosas, no me gusta... O sea, no es que no me guste tocar puertas, sino que me gusta hacer lo que Dios me ha mandado a hacer y que solo, ¿me entiendes? Solo ahí se abran puertas, solo de repente sean esas conexiones, como cuando nos conocimos, ¿no? O sea, así me gusta. No quiero atreverme a decir que otras cosas no son de Dios o no, yo no quiero jugar a ser Dios, Pero por lo menos así yo me siento bien. Me siento bien que yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado a hacer. Por ahora en mi iglesia, con mi gente. Compartiendo cuando tengo la ocasión con otros hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Que es algo saludable y necesario que nos relacionemos con otros cristianos. Pero que las puertas se abran solas. Y eso es lo que ha estado pasando este último tiempo allá. Nosotros hemos seguido siendo lo que estamos haciendo. Y por ahí se dan conexiones, se dan cosas. Entonces, y algunas cosas que hemos estado viviendo, que he estado viviendo estos últimos meses, ya creo que las he percibido como que hoy es el tiempo de volver a retomar algo. Anteriormente sí, como bueno, como vos sabes, estuvimos con el proyecto de la banda, el cual, bueno, para mí ha sido algo muy bonito, muy importante. Pero bueno, ¿no? También, como te decía, ¿no? Hay momentos que no gusta el ceviche, pero ni te antojas ahora chifa, ¿no? Entonces, quizá en esa temporada musical en mi vida, sí, bueno, también no se trata de mi voluntad, sino que sea la voluntad de Dios. Pero personalmente sí me gustaría experimentar, Dios quiera que sea su voluntad y Él me abra las puertas, hacer un proyecto más personal. Igual, aunque sea personal, va a haber gente que va a trabajar en ello. Claro. Pero quiero un poco plasmar algunos procesos en mi vida y sobre todo también... Bueno, la música es un arte y es el arte de plasmar sentimientos, vivencias a través de sonidos, de armonía musical. Y bueno, vamos a comenzar esta etapa allá, ya estoy comenzándolo. No le quiero poner fechas, o sea, quiero encontrar el balance de no apurarlo, porque ya con la experiencia musical que he tenido, yo creo que las cosas musicales van a tomar su tiempo. Toman su tiempo para que salgan bien, tienen que haber procesos. Pero también hay que comenzarlos, no queden en el papel, así que ya comenzamos. También en la pandemia pude, gracias a Dios, también aprender, estudiar algunas cosas complementarias, sobre todo en producción, que estoy muy metido ahora, que es un área que siempre me gustó mucho desde que comenzamos a grabar los discos. Y ahí también en mi casa estoy montando ahí un estudio, todo. Y bueno, sí, vamos a hacer algo. Dios quiera que... Bueno, este año no creo que nos alcancen los tiempos, pero no estoy apurado tampoco. Pero sí, en la primera, antes del primer semestre del año del 2022 va a haber algo. Va a haber algo musical, Dios quiera. Y que sea también un EP, Dios quiera que sí. Así que bueno, estoy ahorita en el proceso de formar como el team que me acompañe en esta jornada. Pero estoy en el proceso de que sea algo natural, algo no forzado, que ahí las cosas se dan. Gente que oye, hacemos ese match, oye, le gusta lo que, bueno, estoy proponiendo, y Aaron, esto está bueno, vamos a darle para adelante, cuenta conmigo. Ya me he cruzado con algunas personas que bueno, de palabra me han dicho, vas a hacer algo, cuenta conmigo, de diferentes, desde músicos hasta gente en producción. Así que vamos a ver qué pasa. Así que, pero 2022, de hecho, Dios quiera, va a haber novedades.
Por ahí quizás la gente que no tiene la oportunidad de escuchar tu música. O sea, han sido parte de una banda ustedes antes.
Sí.
Que es la forma en la que yo los conocí en un concierto, Revival. Y desde ahí nos hicimos patas, nos hicimos amigos acá en Perú. Y de esta banda, de las canciones que tienen, creo que eran dos producciones que lanzaron. Sí. Tú escribiste de estas canciones. No todas.
No todas, algunas.
Pero escribiste algunas de esas canciones. Y tienes muchas más canciones ya escritas y casi producidas. Sí. ¿Cuántas por ahí como para que la gente se haga una idea?
Bueno, desde que terminamos el último disco con los chicos hasta la actualidad, con el último disco que se publicó y que estuve trabajando con ellos, yo creo que sí. O sea, hablando en algo macro, tengo como 20 ideas de canciones, algunas más avanzadas que otras. De esas 20, yo diría que tengo 10 ideas ya aterrizadas, más concretas. Y es así. Y de esas 10, ahorita estoy escogiendo darle prioridad a 6, aunque las otras 10 las quiero mostrar, las otras 4 en algún momento. Y lo que escribí con Revival Band, verdaderamente ahorita no es como mi prioridad relanzarlo, porque yo creo que la claro. gente ya lo conoce de una forma. Así que bueno, ahorita no apuntaría a eso, pero sí a todo lo que he escrito estos años. Estos años, ¿verdad? Son años. Que sí, de esos 10 que tengo, ya hay como unas 6 que ya están en un proceso de preproducción. Así que bueno, hoy la manera de lanzar es a través de singles. Así que estoy ahorita ya en el proceso de definir un poco cuál puede ser el single. Y bueno, no, ahorita también estoy en el proceso de un poco unir, definir cuáles van a ser el setlist del álbum o del EP. Para que en toda esa idea que hay en base a esa idea que hay general del EP, poder trabajar el arte, los videos, cómo poder expresarlo. Así que bueno, en conclusión, sí, yo creo que el EP tendrá de repente 5 canciones. De esas 6, una quedará como bonus track, seguramente. Y de esas 6 o 5, ya hay 3 que ya están trabajándose para que una de ellas salga el single y sea el primero en salir el 2022.
Bravazo. Acá vamos a estar esperando definitivamente que salgan las canciones de Aaron Falla, porque
muchas gracias.
Sales ya como solista, podríamos decir.
No me gusta mucho esa palabra, porque me siento solo. Claro, solo.
Si vas de una banda, un equipo,
pues obvio.
Pero va a ser algo más personal, ¿no? O sea.
Sí, me gusta llamarlo un proyecto personal, aunque bueno, igual estamos.
Ese es el término.
Es un término que, bueno, a mí me gusta, pero bueno, no es un pecado decir es algo solista. Pero sí es un proyecto personal que, bueno, yo no sé cómo lo recibirán las personas, si les gustará o no. Al final es para darle gloria a Dios, no para agradar a la gente, porque sé que muchas de esas, esas vivencias que he tenido con el Señor, como a todos, ¿no? De repente, como tú en tu caso, todos los que Dios nos ha dado, hemos nacido con talentos y Dios nos ha derramado dones sobre nuestras vidas, pues bueno, yo creo que tenemos ese mandato y aparte de nuestro llamado, de darlo a conocer, ¿no? De que esa luz no se quede debajo del almud, como dice la palabra, que brille Jesús, que no esté ocultado. Entonces, esa es mi principal motivación. O sea, si mira, si yo tengo esta música que yo creo que viene de parte de mis experiencias con Dios, de la iluminación que he tenido con la palabra también, tengo la responsabilidad de no quedarme con eso en un papel, en unos demos, ¿no? que pueda bendecir a otras personas, como lo hemos hecho de siempre. Entonces, y ya, bueno, luego lo del éxito, que es algo bien subjetivo, para muchos podemos tener diferentes conceptos del éxito. Para mí un éxito es que eso bendiga a gente, entonces ya es suficiente. Así que bueno, en esta etapa yo sí quiero hacer un proyecto personal, igual trabajar con bandas, es una experiencia muy bonita. Pero es una conjunción, es una unión de todos, ¿no? Y eso es chévere también, pero yo creo que también Dios te le da a cada uno algo, tenemos nuestros gustos, ¿no? Que van por ahí y también no está mal lo que cada uno lo pueda explorar eso, ¿no? Así que vamos a darle por ahí, ¿no?
Yo me quedo con estas 2 canciones que estoy seguro que las que hiciste tú, que son Avivamiento Aquí y Seré Tu Luz, que son bien powers, así que para que se hagan por ahí una idea, ¿no? Más o menos de la calidad de producto que tú presentas como artista, entonces por ahí van a... Y se van a hacer una idea. Sé que igual no vas a ser como que el mismo género necesariamente.
No, nunca digas nunca,
pero
porque
puede ser.
A mí me gusta mucho el rock, me gusta, bueno... Mi influencia desde muy chico siempre, bueno, aparte de Hillsong United, que mucho nos ha influenciado, me gusta mucho la música que hacía Delirious. Siempre me gustó mucho Delirious. Bueno, ahora Martin Smith también continuó con sus proyectos personales. Ahora bien, el otro tema, eso es comercial. Hoy, bueno, yo quiero hacer lo que me gusta, pero también si es una manera de comunicar con la gente, con los jóvenes o con el público que lo pueda escuchar, pues también vamos a quiero explorar otro género, se me antoja. Pero bueno, me gusta el rock punk, lo que hicimos con los chicos, el rock alternativo. Y es ahí ya pues con el trabajo con los productores o el productor que se haga, de ver cómo puede entrar o si no entra y puede quedar para otro momento. Pero que tengo ahí a la gente que le gusta el rock alternativo, el rock punk, ahí hay cositas. Pues.
Bravazo. Aarón, ha sido un tiempo muy bacán poder conversar contigo, amigo, no solamente aquí en el podcast, sino también ayer que hemos estado por allá en la iglesia y tenerte acá en Trujillo. Sabes que siempre vas a tener acá tu casa, un lugar donde nos vamos a recibir. Me hubiese gustado que nos podamos juntar con toda la gente que siempre nos juntamos para que los puedas ver.
Sí.
Queríamos un poquito hacer eso, pero ya no nos dio el tiempo también, porque tú estás de pasada, ya de acá te vas.
De pasadita, ¿no?
Sí, te vas a otra ciudad.
A Piura.
Se van a darse su paseíto con la gentita.
No, vamos a las playas. Yo amo mucho Chile, pero Dios sabe, mis amigos chilenos, que las playas de Chile no me meto porque...
Que son heladas.
Súper heladas. Así que bueno, y a muchos de ellos les gusta venir acá al norte del Perú.
Que acá, ¿no? Acá el agüito es más caliente, ¿verdad?
Sí, pero bueno, gustos hay para todos, así que no, vamos a las playitas más calentitas ahí de Piura.
Eso, así que Aarón, gracias amigo por darte un tiempo, por estar aquí con nosotros. vamos a quedar a la espera de tu música. Igual la gente ahí en redes sociales, vamos a poner tu Instagram y todo, sí, para sí, que te sigan y estés siempre pendiente del trabajo que haces, por no solamente la parte artística, sino también la parte ministerial, porque sé que apoyas, claro, también por ahí algunos ministerios y estás dando siempre mensajes y todo lo demás de forma virtual, así que la gente se pueda conectar, o si están allá igual en Santiago de Chile, si quisieran visitarlos o si alguien necesita ayuda en el área que ustedes trabajan, ¿cómo los pueden contactar por allá?
Sí, bueno, mis redes sociales me buscan como Aaron Falla. Ahí estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube también, que el canal, bueno, ahí tiene algunos videos que, bueno, no musicales, ahorita enseñanzas que la gente les gusta, que también seguro habremos contenido pronto de eso. Y de las redes de nuestro ministerio, que son Hogares Clamor en el Barrio, nos encuentran así como Hogares Clamor en el Barrio Chile. Para los que les guste, pues, o los que quieran información, toda la ayuda que damos es totalmente gratuita. Así que ahí en el Instagram o en el Facebook de Hogares Clamor en el Barrio Chile, ahí tienen los números, el correo, los WhatsApp, para que puedan, pues, tener toda la información del trabajo que hacemos.
Bravazo. Gracias, Aarón. Gentita, eso fue todo por el episodio. Quédense a la última parte. Recuerden que va a haber un pequeño contrapareto.